Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos. Vamos a comenzar una clase más de lengua castellana para el curso de acceso a la universidad para mayores de 25, 35 y 45 años. Y antes de empezar, vamos a comunicar pues una serie de informaciones que hemos ido recibiendo. Por aquí ya me hacíais alguna pregunta antes, decía, sobre una consulta, los tests que había que hacer por ALF. Sí, los tests de ALF están en cuestionarios. Cuando entráis en el aula de ALF, de UNED, de comentario de texto, que era el test que había que hacer, no es de lengua, es de comentario, se hacía en el apartado cuestionario. Tenéis un icono y ahí. No sé si ya está bloqueado el tiempo, se ha cerrado el cuestionario o algo así. Algunos me comentaban, a mí no lo puedo ver, se ha cerrado, luego vemos si alguno ha podido terminar el cuestionario. Bueno. Empezamos con algunas cuestiones previas que os voy a proyectar también. Empezamos en primer lugar por el calendario. ¿De acuerdo? Os lo estoy proyectando ahora mismo. Vamos a ver. El calendario oficial para julio. Sabemos que lo tenéis aquí proyectado. Entonces, nos aparece que tanto lengua como comentario de texto es el sábado 11. Y vamos a activar aquí para subrayar. Muy bien. Pues aquí mismo lo tenéis, ¿de acuerdo? Aquí indicado. Aquí y en este lado, tanto lengua como comentario. ¿De acuerdo? Os facilito el resto para que podáis ver vuestros exámenes, todos los que tengáis. Tenemos una página más, como siempre, para mostrar, bueno, pues a qué zona se tendría que ir para distribuir la convocatoria. ¿De acuerdo? Este es el calendario común, ¿vale? Y este es de el centros en el extranjero que no nos afecta a nosotros. Sabéis que en Madrid, en UNED Madrid, también se publica la división por apellidos, ¿de acuerdo? A quienes se os ha concedido o se ha admitido el cambio de centro, pues acudís a vuestro cambio de centro, ya sabéis, el día. El sábado 11 tenemos nosotros lengua y comentario. Y los días 9 y 10 de julio se realizarán los otros exámenes que son de las no troncales. Además, os he añadido todos los exámenes, ha habido cierta adaptación y os lo facilito por si os perdéis de alguna materia lo que se ha dicho. Bueno, pues aquí lo estoy proyectando ahora mismo también, os aparecen las pequeñas adaptaciones de todas las asignaturas que os compete a acceso. ¿De acuerdo? Y entonces ahí vienen las instrucciones de cada materia. Yo os digo rápidamente las de lengua y las de comentario de texto, para los que no podáis continuar en la segunda hora. De lengua, la modificación es, se os van a ofrecer 24 preguntas, de las cuales vosotros tenéis que responder a 20. El cómo se va a hacer concretamente la selección de las 20, pues todavía no se ha indicado, pero imagino que en el examen os pondrán, os darán unas instrucciones sobre si elegís determinadas preguntas y elimináis otras en función de vuestro criterio. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. Comentario de texto lo tenéis aquí en la página 2. Imagino que muchas asignaturas han hecho las adaptaciones muy parecidas, ¿de acuerdo? En comentario de texto, en cambio, es una pregunta sobre el tema, en la pregunta 2, pues que deberéis marcar una de tres opciones que os dan, ¿de acuerdo? No es complicado y en lengua 24 de 20. O sea, 20 de 24. Entonces, eso es todo. Os dejo el resto de adaptaciones por si os queréis informar de algún otro examen, os lo podéis descargar. Ahí tenéis filosofía, francés, quien tenga, inglés. Inglés me decíais que 25, de las cuales tenéis que elegir 20. O sea, prácticamente hay bastantes cosas comunes. Bueno, fundamentos de tecnología, de historia del arte, historia del mundo contemporáneo, ahí la tenéis. No hay información. Estoy mirando para la entrevista de mayores de 25, de 45, perdón. Vamos a ver. Tenemos inglés, italiano, nada. Geografía. Y por último, pues ya estamos llegando casi al final de la comunicación. Tenéis lengua castellana, aquí lo tenéis, en la página 6, en el que el número de preguntas de examen es 24, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis los aciertos, cómo se puntúan, los fallos, restan 16, como siempre. Lengua, nada, literatura, matemáticas avanzadas. Y en la última página tenemos matemáticas aplicadas, nociones y política. Vale. En la 1, en la portada decía algo para mayores de 45 años, pero no hay ningún cambio en la entrevista. Dice aquí, de 25 y 45, instrucciones de adaptación, las generales y luego de cada materia. Como la entrevista no es una materia, sino que es un examen, no vale nada. ¿Vale? Bueno, pues eso os lo dejo para que lo podáis descargar y bueno, pues comenzamos con nuestra. Aquí lo tenemos. Comenzamos con nuestro tema 20, que ya es sociales y los registros del habla. Y con esto vamos a terminar también, pues, nuestro temario. Ya prácticamente, pues, decimos que estamos listos ya para examen. Hoy tenemos, es un tema muy sencillo, es quizás de los más sencillos del curso. Entonces, el último tema, y de verdad es un pequeño dulce porque es muy sencillo, y nos va a hablar de las variaciones que son debidas no a la geografía, sino más bien al estrato social, a si existe alguna variación por también la condición sexual o por la edad o incluso por los registros del habla, ¿no? Adaptándose a las situaciones y al contexto. Pues eso es lo que vamos a ver. La variedad lingüística y la que depende de variables sociales. Esos son los dos apartados que vamos a terminar hoy. Junto con las que vimos la semana pasada, tienen que ver con la topografía, con la geografía. Bueno, pues hemos visto que, y es una pregunta de examen muy interesante, que es que la lengua cambia a lo largo del tiempo. No es una realidad estática, sino que en la historia e incluso en pequeños tramos de tiempo cambia. Con el espacio también. No es lo mismo el español hablado en la península ibérica que en Canarias o en América o en Filipinas. Resulta que nos preguntamos, ¿cuáles son los factores sociales que causan esta variedad lingüística? ¿Qué variaciones socioculturales se dan según los niveles de instrucción? Por ejemplo, alguien que tenga una educación universitaria o una educación superior, una educación media o una educación básica o analfabetos, a la hora de hablar y de expresarse, esto va a influir, por supuesto, ¿no? No hace falta que seamos muy estudiosos para sacar la conclusión, pero ahora veremos cuáles son en concreto estas variables. Y luego, junto a la variable diatópica, que depende del lugar, la diacrónica, que depende del tiempo, recordáis Cronos, el dios del tiempo, diastrática, que depende de esas diferencias del nivel sociocultural de formación, ¿no? De estratos, los estratos de formación, y diafásica, pues depende de los estilos del hablante en un contexto. No es lo mismo en un contexto formal o informal. Entonces, ahí va a haber una serie de variedades que el mismo hablante va a provocar un cambio en la manera de expresarse. Empezamos, por lo tanto, con estas variedades lingüísticas. Sabemos que la lengua es un sistema de signos orales y escritos con los que nos comunicamos los hablantes en una comunidad. La lengua, hemos dicho que cambia a lo largo del tiempo, se llama variación diacrónica, cambia con la geografía, variación diatópica, según también la instrucción del hablante, el nivel de formación que se tiene. Se llama variedad diastrática. Recordad siempre, los estratos hacen referencia a la formación. Y según la situación concreta en la que se use o la edad, se llama diafásica, ¿de acuerdo? Aquí se habla de las fases o las circunstancias, el contexto en el que se encuentre el hablante. Así, por lo tanto, la lengua sería como el curso de un río que se va a mover entre dos orillas. Pues en una orilla tenemos la unidad de una lengua que es estándar, el español es uno en cuanto medio de comunicación. Los medios de comunicación precisamente potencian que sea más unitario, en la escritura también. Y en cuanto a las normas, tenemos reglas tanto ortográficas, tipográficas, gramaticales, diccionarios, y una serie de instituciones que velan por esta unidad. Son las academias, las reales academias, las universidades, escritores, los colegios, la educación formal. Y luego hay diversidad, que es la otra orilla, en cuanto a variedades sociales, a través del tiempo, de los lugares, de los niveles de formación y del contexto en el que se encuentra el hablante. E incluso de la sociedad podemos llegar al individuo, porque también tenemos una variedad individual. Muchos de vosotros, cuando presentáis un trabajo escrito, vais encontrando vuestro estilo, vuestra voz también, y identificarse con una voz propia es el idiolecto, que es esa manera propia de expresarse en el hablante. Entonces nos encontramos con un mapa de variedades lingüísticas en una unidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver las variedades sociolingüísticas, es decir, las variedades en las que hay factores sociales que van a influir muchísimo en la lengua, ¿de acuerdo? Tenemos las variedades que se llaman diastráticas o sociales. Tenemos un nivel culto, con un código amplio, muy elaborado, el nivel estándar o común, el nivel coloquial o familiar y luego un nivel vulgar, a veces con código muy restringido a un ámbito de uso muy concreto. En cambio, las variedades diafásicas en los registros tenemos el formal y el informal. Vamos entonces a ir viendo cada uno de ellos y viendo qué características tiene, sobre todo en el habla, en cada uno de los niveles de la lengua, desde el fonético, fonológico, el morfosintáctico y el léxico semántico. En primer lugar, la variación sociocultural o diastrática depende de los niveles de instrucción. Hay una serie de factores, como son el nivel cultural alcanzado por la persona, la edad, la profesión y también el sexo. A esta variedad se le llaman sociolectos, ¿de acuerdo? Y la disciplina que va a estudiar estos factores se llama sociolingüística, que es esa intersección entre los factores sociales que influyen en la adquisición y en la expresión lingüística. Por lo tanto, tenemos un nivel culto que tiene un código muy amplio o instruido. ¿Qué características tiene? Pues en primer lugar, respeta la norma académica. Tiene un vocabulario bastante amplio, variado, rico, y depende de la cultura y la instrucción, no de la economía ni de la clase social. Esto es importante subrayarlo. No se corresponde cultura con riqueza, ni con clase social alta, al menos en la mayoría de los países, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no son correspondientes. Alguien puede tener cultura y proceder de una clase de extracción bastante baja o incluso media. A nivel fonético-fonológico, la pronunciación debe ser clara y correcta y el volumen adecuado sin demasiada intensidad expresiva, al menos a este nivel culto. Estamos hablando tanto oral como escrito. En el nivel morfosintáctico, la sintaxis es bastante compleja. Usa conectores bien ordenados y organizados. Por lo tanto, tenemos subordinación. Las conjunciones y los nexos suelen ser muy variados. Expresan finalidad, expresan temporalidad, alguna conexión de cualquier tipo lógico. Por ejemplo, condición o causalidad, consecuencia, ¿de acuerdo? Tenemos para qué, siempre qué, en el caso de qué, a pesar de qué, bien qué. Y en el léxico suele ser muy abundante, frecuentemente con sustantivos abstractos y diversos tipos de adjetivos. Evita las repeticiones porque es capaz de acudir al uso de sinónimos. Junto con esta lengua culta, que lo llamamos también un código amplio, un código instruido, va a estar la lengua no culta o el código poco elaborado. En este caso, las características es el de esa comunicación mayoritaria que utilizamos todos en familia y entre amigos. Suele ser impersonal, repetitivo, con pocos matices, simpleza en los conceptos y a menudo con impropiedades o incorrecciones. La pronunciación suele ser relajada, en vez de obstaculizar, dicen obstaculizar, mercado, pa. La entonación a veces más marcada para ya, sobre todo para subrayar énfasis o dar mayor expresividad. La sintaxis suele ser simple o cierta complejidad, sobre todo con oraciones compuestas, con coordinación, a menudo parataxis. La parataxis es el abusar de la conjunción y. El uso de determinadas construcciones impersonales. Uno alquila la casa y luego no le pagan, ¿de acuerdo? O la apelación al interlocutor. ¿No piensa usted eso? El uso de muletillas o nexos repetidos. O sea, vale, o tío, una palabra muy común. O los anacolutos. Los anacolutos es cuando la oración se quiebra. Se empieza de una determinada manera y se continúa de otra. Por ejemplo, yo es que quizá no me parece bien. ¿De acuerdo? Empieza por el sujeto y luego ha cambiado. El léxico es más pobre que el anterior, sobre todo con escaso uso de los sinónimos, por lo tanto va a haber repetición. Los adjetivos y los adverbios son poco frecuentes y sí lo utilizan con mucha muletilla, ¿no? Están las palabras como chachi, guay, majo. Otras son de uso de palabras comodines, como cosa, tío, gente, hacer, tener, se usan para todo. O los deícticos, tú, eso que él me dijo de ahí, ¿no? Las palabras que sirven para señalar adverbios o demostrativos. ¿No? Con lo cual, hemos visto, tanto en la lengua culta como en la no culta, un código más elaborado o menos elaborado, más amplio o más restrictivo. Y ahora nos vamos al tercer nivel, que sería el de los vulgarismos. En los vulgarismos es donde más hemos incidido a lo largo del curso, sobre todo en las impropiedades léxicas o sonar ahora. En ellas hay una falta de conocimiento de la norma, de la gramática, entre hablantes que tienen un código muy poco elaborado. Por lo tanto, dada su escasa formación educativa, y no va a ser solo y exclusivamente de clases bajas, también en clases medias. El fonético-fonológico, hay cambios en las vocales átonas. Por ejemplo, tenemos tortículis por tortícolis. Tenemos diabetes por diabetes. O alteraciones en los diptongos. Tenemos 30 por 30. Eugenio por Eugenio. O la supresión de la vocal final de una palabra y al comienzo de otra que también empieza por vocal. Vente pa'quí, se arrodilla. Y en el morfo sintáctico, pues el empleo del artículo ante el nombre propio, la quesi, el cambio en el orden de los pronombres, se ha caído. Sabéis que el orden siempre es indirecto, directo, por tanto, se me ha caído. Bueno, pues en los vulgarismos se le da la vuelta. La adición de una S de la segunda persona del plural del pretérito perfecto simple, en vez de hablaste, hablastes. O la utilización del dequeísmo. Pienso de que el amor es ansí. O frecuentes palabras malsonantes, tacos, o palabrotas, como creyó. Lógicamente, esto nos da un panorama bastante claro entre el vulgarismo, lo que es el código familiar y el código culto. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que la escritura nunca debería reflejar vulgarismo, en absoluto. Y está más cercano a un lenguaje formal que a estos niveles, ¿no? La pregunta que nos hacemos ahora es, según las diferencias entre sexo, ¿podría darse alguna diferencia también o alguna variación que esté condicionada por esa sexualidad o por la edad? Bueno, la respuesta no es tan fácil, no es tan fácil. Pero lo que sí se está concluyendo hoy en día es que la tendencia a la paridad entre hombre y mujer lo que hace es borrar las diferencias lingüísticas entre los sexos. Con la incorporación de la mujer al trabajo, las relaciones van cambiando y su comunicación es cada vez más libre, más abierta. Entonces, parece ser que se están disimulando muchísimo con cada generación y tienden hacia la igualdad. Con lo cual, ¿variaciones por condición de sexo? Parece ser que no. ¿De acuerdo? Es más influencia de otro tipo, de formación, de cultura, de estrato social, que de sexo. La edad. En cuanto a la edad, pues los adultos suelen ser más conservadores que los jóvenes. Es una tendencia universal. Es muy evidente en el vocabulario. Por ejemplo, los mayores, ya quizás de esto ya no queda, hablaban de emparedado, de picú o de tocadisco, de restaurante. Mi abuelo solía hablar de restaurante, ¿de acuerdo? Los jóvenes ya dicen sándwich, bocata, equipo de música, iPod, restaurante, y la mayoría de los vocablos con el sufijo ata. Por ejemplo, cubata, jubilata, segurata, sonata. También el uso de vocablos comodín, como cosa, gente, chisme. Uso de determinados términos que aparecen estereotipados, como por ejemplo pringao, macho, tío, o palabras que han cambiado de acepción, como son tronco, o vacilar, tomar el pelo, jefes como padres. Últimamente, en el habla de Madrid en concreto, se estaba estudiando muchísimo la expresión en plan. Sobre todo en el mundo universitario, porque ha sido una explosión desde el año 2009 hasta la actualidad y se utiliza un ritmo de casi 10 veces por oración, ¿no? Sin exagerar, o por comunicación. Entonces, efectivamente, la edad sí es un determinante bastante fuerte para la variación lingüística. Si mezclamos todo lo que hemos visto hasta ahora, imaginaos diferentes edades en diferentes lugares, en diferentes épocas, con distinta formación, esto sí que nos abriría pues, el abanico de las variaciones. Vamos a ver ahora variaciones que son debidas a o bien el tema, las circunstancias, al contexto, depende con el destinatario al que le hable. Bueno, pues esto se llama diafásicas o registros del habla. Y tenemos el formal y el informal, que son los más estándar. La variedad funcional depende del uso de la lengua en contexto. Por ejemplo, no escribimos lo mismo en un WhatsApp, en un artículo de investigación, en una conversación con un hijo o con el director de un banco, con un médico o una conferencia. Se les llama registros lingüísticos o niveles de la lengua. A los distintos modos que tenemos de hablar para ser adecuados. Y como precisamente tenemos que adecuarnos a la situación, pues por eso nos vamos a fijar algunas veces en el contenido, en el tema, el canal, el destinatario y el registro, según sea oral o escrito, formal o informal. Y eso es lo que nos va a dar. En la variedad que se debe al tema o a la materia que tratemos, por ejemplo, sería informal, temas relacionados con la vida cotidiana, con la familia, los deportes, la escuela, lo que usa habitualmente toda la sociedad, y sería algo más formal, materias especializadas, científicas, como jurídicas, científicas, de la navegación, de tecnicismos propios de especialistas en la materia. Entonces, aquí sería un registro informal, si es uno, o formal, si es el otro. Luego ya tenemos variedades dependiendo de lo que hablemos. ¿De acuerdo? Si se habla, por ejemplo, del canal, pues tenemos la lengua oral o la lengua escrita. Hoy, precisamente, en comentario de texto, traíamos un comentario que hacía referencia a esta dualidad entre si hay una lengua oral, porque el escribir te aporta. Bueno, la lengua oral permite la interacción entre emisor y receptor en el momento. Es fugaz y evanescente, es decir, algo que se pronuncia oralmente, pues se lo lleva el viento, las palabras se las lleva el viento. Está producido en forma lineal y espontánea, con rapidez elocutiva, es decir, pretende en el momento reaccionar espontáneamente ante pues, una conversación. Cometemos incorrecciones, clichés, faltas gramaticales, impropiedades léxicas, son propias del momento. Tened en cuenta que es un largo proceso cognitivo el que nuestro cerebro va a recorrer desde precisamente la escucha de la persona que nos está hablando, el procesamiento a emitir una nueva opinión, una reacción a lo que esa persona dice, y eso se hace en segundos. Se vale también de pronombres deícticos, formas de llamar la atención, y sobre todo la ayuda de todo un paralenguaje que son los gestos, la entonación. En la lengua escrita, en cambio, no está presente el interlocutor. Va a permanecer con el tiempo, al menos mientras permanezca el escrito. Está mucho más planificado, nos tomamos tiempo para la revisión, o nos deberíamos tomar. Podemos ordenar las ideas, corregirlas. Respetamos la norma, o al menos lo intentamos, suelen ser más rigurosas. Usamos oraciones bastante más compuestas, con conjunciones y otro tipo de nexos. Y no se apoya en gestos. Como no tenemos todo el paralenguaje, solamente tenemos la grafía. Con lo cual, y si la grafía está hecha a ordenador, pues es estandarizada. Con lo cual, hay pocos datos personales que no sean lingüísticos, ¿no? Con lo cual ya tenemos variedades del tema, del canal por el que nos vamos a comunicar, si es oral o escrito, si es un tema formal o informal, y con ello nos da las variedades que dependen de esta situación comunicativa. Por ejemplo, si conocemos al destinatario, la edad del destinatario y una serie de características que ahora vamos a ver. El registro formal sería pues distanciamiento respecto al destinatario, emplearíamos usted, en principio. Se emplea en la vida profesional, en la investigación, en la justicia, en los ámbitos sociales, en la política. Es mucho más artificial, con un tono a veces un poco solemne, vocabulario especializado y una sintaxis bastante compleja, más subordinada. En cambio, el registro informal nos habla de relaciones de paridad, de tú a tú, usado en la vida cotidiana con amigos, con la familia, mucho más espontáneo y un tono natural, mucho más expresivo. El léxico es bastante común, es el que tenemos en sociedad, y las oraciones suelen ser simples o bien con tendencia a la yuxtaposición o a la coordinación a lo más, si hablamos de un comportamiento compuesto, ¿no? Y básicamente esto es todo. Esto es el final del temario, muy sencillo, como podéis ver, y no sé si tenéis alguna cuestión antes de que acudamos a nuestro test semanal. Hoy tenemos, no tenemos tantas preguntas, hoy tendremos unas casi 20, 19 por ahí, en nuestro test 20, ¿de acuerdo? Que son todas las que he podido ir recopilando de test de los últimos 10 años, ¿no? Vamos entonces a pasar a nuestro test del tema. Y vamos a ir haciendo despacito, también abriendo la participación para que podáis dar la respuesta correcta. Marque la opción correcta. El registro formal es muy expresivo. A. B. La sociolingüística es la disciplina que estudia las relaciones entre la lengua y la sociedad. C. La lengua oral permanece en el tiempo. Y D. El idiolecto es la forma de expresarse en una comunidad lingüística. Muy bien. Efectivamente, algunos ya nada más oírlo, ya dice esto más sonado. Efectivamente, la respuesta correcta es la sociolingüística, es la disciplina que estudia la relación entre lengua y sociedad. Muy bien, eso ha quedado medianamente claro. Perfecto. Vamos a la siguiente. Ya como os decía, este es un tema muy fácil y suelen caer siempre una o dos preguntillas de las que aparece al final del test. Hay un error, atención, está formulada en negativo, de contenido en la opción. Se denominan registros la manera de hablar adecuadas a la situación comunicativa. En el nivel sociocultural alto se suelen respetar las normas académicas. B. El grado de instrucción no es la variable social fundamental. Y D. Las situaciones comunicativas informales presentan un lenguaje espontáneo. Un error. Buscamos un error. Efectivamente. Muy bien. Es decir, el grado de instrucción sí es la variable social fundamental. Efectivamente, según el grado de instrucción, parece ser que va a ser casi el determinante para movernos en una variable. Muy bien. O en otra. El 3 dice, es incorrecto, otra vez negativo, afirmar que A. El eufemismo es un sustituto del tabú. B. Para choques es una palabra compuesta. C. La necesidad social de los individuos no se manifiesta en su uso de la lengua. Y C. Y D. Los extranjerismos son los préstamos que conservan la grafía de la lengua originaria. Buscamos incorrecto. Vale, justamente sería efectivamente incorrecto afirmar también la C. La diversidad social de los individuos no se manifiesta en su uso de la lengua. Y llamamos extranjerismos, por aclarar aquí, a los préstamos de lenguas extranjeras. que pueden conservar la grafía o pueden sufrir modificaciones, ¿de acuerdo? Efectivamente, la C. Pasamos a la 4. Dice así. Señale la opción correcta. Una persona culta nunca se expresa con un registro informal. El sexismo es propio de los idiomas, no de las culturas en las que se asientan. B. Los jóvenes son más propensos a crear neologismos que los mayores. Y D. El sexo del hablante nunca influye en su modo de hablar. Buscamos la opción correcta. Vale. Parece que hay unanimidad, que estáis de acuerdo en que los jóvenes crean, parece, esa jerga propia. En la que se nota la distancia no solamente de la edad, sino la distancia social, incluso comunicativa, ¿eh? Hay generaciones que se entienden entre sí. Hay un error de contenido en la opción A. Los objetivos principales de los medios de comunicación son informar y persuadir. B. Las generaciones jóvenes suelen usar el sufijo ata. C. La primera lengua que oyeron los españoles en América fue el guaraní. Y D. La Real Academia Española se fundó en el siglo XVIII. Muy bien. Vale, ya imagino por qué. O sea, bueno, el error estaría en la C, ¿de acuerdo? No sé si recordáis de la semana pasada cuál fue la primera lengua que escucharon los o el área de influencia lingüística, cómo llegaron a la isla de Nueva España o el actual Santo Domingo. Era un área de influencia araucana, con lo cual no es el guaraní, que estaba en la actual Paraguay, ¿no? Imagino que muchos de vosotros habréis dicho que los objetivos de los medios de comunicación no son informar y persuadir. Bueno, informar y crear opinión o persuadir, ¿vale? Porque pretenden convencer, crear líneas de opinión. Por eso es la A, lo que pasa es que lo usa con esa palabra persuadir un tanto peculiar. El persuadir también se refiere a la publicidad, ¿de acuerdo? Está asociada a los medios de comunicación. Exacto. Y entonces suele inducir a cierto error. Ten en cuenta que los medios de comunicación y la publicidad casi se alimentan unos de otros porque es una fuente de financiación y de precisamente de alimentación de uno del otro. Marque la opción correcta. A. En el lenguaje publicitario no suelen aparecer metáforas. B. El editorial se incluye entre los textos periodísticos de carácter objetivo. C. Un hablante de nivel culto puede emplear la lengua coloquial en la vida familiar y diaria. Y D. No es propio de la lengua culta el uso de sinónimos para evitar repeticiones. La opción correcta. Efectivamente, parece que hay unanimidad. Hoy estamos con las Cs. Ya llevábamos casi 5. Muy bien. Efectivamente, un hablante de nivel culto puede emplear la lengua coloquial en la vida familiar y diaria. Efectivamente, eso no es ninguna discusión y me parece que no hay dudas en la misma respuesta. Es sencillo. Vamos a la 7. En la 7 se nos va a pedir la opción correcta. La forma de hablar individual no es el idiolecto. B. No hay diferencias lingüísticas entre hombres y mujeres. C. Los vulgarismos suelen producirse en los niveles socioculturales bajos. Y D. En una charla amistosa suele emplearse el registro formal. Buscamos la correcta. Vale, tenemos mayoritariamente, efectivamente, la C otra vez. Los vulgarismos suelen producirse en los niveles socioculturales bajos. Revisamos un poco las otras posibilidades. A. La forma de hablar individual no es el idiolecto. Sí lo es. ¿De acuerdo? Idio significa propio en griego. La B. No hay diferencias lingüísticas entre hombres y mujeres. Tened en cuenta que en el tema hemos sido muy políticamente correctos, se dice así. Es decir, hemos dicho que cada vez hay menos diferencias. Que con las nuevas generaciones se tienden a disimular o a borrar la frontera, ¿no? El alumno así. ¿De acuerdo? En la D, en una charla amistosa suele emplearse el registro, por supuesto, informal. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la 8. Que hoy con tantas Cs. Madre mía. Parece que le han colocado todas las preguntas juntas de este tema. Marque la opción correcta. A. La lengua no es heredera de una tradición cultural. B. No hay diferencias lingüísticas entre hablantes de nivel culto y de nivel no culto. C. Las conversaciones entre amigos suelen darse en un registro informal. Y D. Es lo mismo idiolecto que sociolecto. Muy bien. Muy bien. Parece ser que hay unanimidad, efectivamente. Las conversaciones entre amigos suelen darse en un registro informal. Esto no hay que ser 15. Muy bien, muy fácil. Vamos a la 9, que dice así. Hay un error de contenido en la opción A. Existe la jerga de los médicos, la de los agentes de bolsa, la taurina, etc. B. El registro coloquial puede darse tanto en la lengua oral como en la escrita. C. En el habla de los jóvenes son frecuentes los eufemismos. Y D. La variedad de nexos es propia del nivel sociocultural alto. Hablamos de error. Pues suele ser, digamos, ¿qué es lo que lleva a error en el enunciado de esta? Vamos a ver, el error es la C. En el habla de los jóvenes no usan eufemismos, sino muchas veces al contrario, palabras malsonantes o tabúes. Precisamente por aquello de romper las normas. Veamos la, porque debe haber algo en la redacción que existe la jerga de los médicos. La de los agentes de bolsa y la taurina, está ahí, porque la palabra jerga lleva a asociar a algo negativo o de nivel bajo o algo. Vale, jerga es digamos, la variación que usa un grupo, o bien por razones de su trabajo o de la edad. ¿De acuerdo? Cuidado con la palabra jerga, que es un tecnicismo, efectivamente. Jerga es, por ejemplo, existe una jerga que va a ser formal, oculta, precisamente por ser técnica, de los médicos, o de, vamos a llamarlo, del mundo sanitario. Tenemos otra jerga que va a ser de, pues, fontaneros o de los agentes de bolsa o del mundo taurino, porque nos ha dado muchísimo vocablo, sobre todo para el lenguaje coloquial. En cambio, luego hay otro tipo de jerga. Está la jerga juvenil, está la jerga de la cárcel, también llamado cheli, y así podemos hablar otro tipo de jerga. ¿De acuerdo? O sea, que no tiene. La palabra jerga es un tecnicismo que no indica ni que es culto ni que es vulgar. ¿De acuerdo? Puede haber jerga en todos los niveles. Casi siempre suele estar bastante cerrada al ámbito especializado. Si no eres joven, si no te has movido en el mundo de la cárcel, pues a lo mejor no vas a entender un. ¿De acuerdo? Es la forma. Sí, pero no solo de cada profesión, porque me pregunta Dani que si la jerga es la forma de hablar de cada profesión. Sí, pero también a veces por la edad, los jóvenes tienen una jerga que es accesible solamente a ser incluso de grupos. Si hablamos de grupos de grafiteros, pues tiene una jerga especial a la hora de hablar. El AMPA, con H, el mundo bajo de la delincuencia tiene una jerga propia. Vienen los pitufos, agua, o sea, eso significa otra cosa. En el mundo de la cárcel, donde también, por ejemplo, podemos dar clase nosotros, pues ahí es otro tipo de jerga distinta. ¿De acuerdo? La piltra, Angeli, mi viejo, bueno, en fin, son lenguaje muy asociado al mundo popular y algunas veces son también específicos de la sociedad. Se nos pide en la pregunta 10 la opción correcta. A. Cada generación tiene características lingüísticas propias. B. Los hablantes cultos siempre emplean vulgarismo. C. Las conversaciones entre amigos se dan en un registro formal. Y D. Es lo mismo idiolecto que sociolecto. Muy bien. Bueno, este resultado relativamente fácil. ¿Veis cómo reciclan preguntas de años anteriores? Modifican una respuesta y, en este caso, cada generación tiene sus características lingüísticas propias. Muy bien. Claro, esta variación tiene que ver con la diacronía, el cambio de tiempo, ¿no? Los jóvenes frente a los mayores, ¿no? Para la 11, que dice así. Se nos pide un que contiene un error de contenido en esta opción. A. En el periódico, la noticia, el editorial y el artículo son géneros de opinión. B. La edad y el sexo influyen en los usos lingüísticos de los hablantes. C. Un hablante culto puede expresarse en un registro formal y en un registro informal. D. Actualmente no peligra la unidad entre el español de España y el América. Como veis, esto es un batiburrillo de entre 3-4 temas, pero claro, este es el último y por eso está en este caso. El error buscamos. Aquí hay mucha variación, parece que no hay acuerdo. Bueno, el error está en la A. ¿De acuerdo? En primer lugar, porque la noticia no es un género de opinión, es un género informativo. El editorial y el artículo sí son géneros de opinión, pero la noticia no. Por lo tanto, la A es el error. Las demás son correctas. La edad y el sexo influyen en los usos lingüísticos, la edad sobre todo, el sexo ya hemos dicho que se están borrando. C, un hablante culto puede expresarse en un registro formal e informal, sin problema. y actualmente no peligra la unidad del español de España y de América, para nada, ¿de acuerdo? No hay una especie de declaración unilateral de independencia del español de América y el español de España, al revés, estamos súper orgullosos de compartir la misma lengua y con variaciones propias. O sea, no hay ningún problema hoy en día. Vamos a 12. Dice así. Ahí. Contiene un error de contenido esta opción. El hablante de nivel sociocultural culto procura ajustarse a la norma. B. La pronunciación relajada es propia del registro informal. C. El grado de instrucción del hablante se refleja en ciertos rasgos morfosintácticos. Y D. Actualmente peligra la unidad entre el español de España y el de América. Muy bien. Claro, si es que no las han situado una al lado de la otra, efectivamente. Muy bien. No peligra para nada. Muy bien. El resto son correctos. Muy bien. Vamos a la 13. Dice así. Señale la opción correcta. A. Una persona culta nunca se expresa con un registro informal. B. El sexismo es propio de los idiomas, no de las culturas en las que se asienta. C. Los jóvenes son más propensos que los mayores a crear neologismos. Y D. El sexo del hablante nunca influye en su modo de hablar. Efectivamente, ya lo habíamos visto anteriormente, coincide con una misma respuesta y las demás se van variando. De acuerdo. Pasamos a la 14. Dice así, marque la opción incorrecta. A. Un hablante culto puede expresarse en un registro informal. B. El editorial es un género periodístico objetivo. C. Un hablante no culto utiliza una sintaxis pobre con escaso dominio de la subordinación. Y D. Las siglas y los acrónimos son abundantes en el lenguaje científico. Buscamos la incorrecta, que es la, efectivamente, el editorial, hemos dicho anteriormente, que era un género de opinión, por lo tanto, subjetivo. Muy bien, muy bien. El editorial no es un género periodístico objetivo. Muy bien. Perfecto. Esto nos sirve también de repaso de temas previos. Vamos al 15. Hay un error de contenido en la opción. Vamos a ver el error. A. Un sociolecto es el conjunto de rasgos lingüísticos que caracterizan a un grupo social. B. Las generaciones jóvenes no suelen acortar las palabras. C. El español es una lengua internacional. Y D. El prefijo pseudo significa falso. Es decir, aquí hay unanimidad, ya lo habíamos visto en el tema correspondiente a la formación de palabras, y de, que las generaciones jóvenes suelen acortar las palabras. Tenemos el insti o el tuto, tenemos el profe, mates, ¿de acuerdo? Y entonces, efectivamente, suelen acortar palabras. Es típico de la jerga juvenil. 16. Una opción y la correcta, nos pide ahora. La A. La lengua no es heredera de una tradición cultural. B. No hay diferencia lingüística entre hablantes de nivel culto y de nivel no culto. C. Las conversaciones entre amigos suelen darse en un registro informal. Y D. Es lo mismo idiolecto que sociolecto. Como veis, se repiten muchísimo las respuestas, las preguntas. Pero bueno, también nos sirve de aprendizaje. Efectivamente, hoy está triunfando la C. Es la correcta. Las conversaciones se dan un registro informal entre amigos. Muy bien. Nos vamos a la 17. Dice así. Contiene un error de contenido la siguiente opción. A. El hablante de nivel sociocultural culto emplea en ocasiones el registro informal. B. La edad del hablante puede reflejarse en ciertos rasgos morfosintácticos. C. Actualmente no peligra la unidad entre el español de España y el de América. Y D. La pronunciación relajada no es propia del registro informal. Justamente, la pronunciación relajada sí es propia del registro informal. Muy bien, muy sencillo. Vamos a la 18, creo que es la penúltima, dice así. Marque la opción incorrecta. A. Actualmente no peligra la unidad entre el español de España y el de América. Ya lo hemos oído cuatro veces. B. El yeísmo es un fenómeno bastante generalizado en el español de América. C. El español de América no es un dialecto del latín. Y D. Una persona culta nunca se expresa en un registro informal. Efectivamente. Muy bien. Y pasamos a la última que tenemos de este tema. Y dice así, contiene un error. ¿De acuerdo? A. Actualmente el español y el inglés son las dos lenguas internacionales con mayor número de hablantes. B. La diversidad social de los individuos se manifiesta en su uso de la lengua. C. Un hablante culto siempre se expresa en un registro formal. Y D. La norma regula el buen uso de la lengua. Muy bien. Efectivamente, un hablante culto no siempre se expresa en registro formal, ¿de acuerdo? O sea que es un error eso de que se exprese. Os habrá parecido un tema facilísimo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con el chino mandarín en la A? Efectivamente, ahí tendríamos algo que discutir, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que este examen es de junio de 2011, espero que no lo pongan en la actualidad. Pero efectivamente el español e inglés son las dos lenguas internacionales con mayor número de hablantes. Sí, me parece que no intenta ser muy preciso porque efectivamente si buscáramos la precisión, son dos de las lenguas internacionales con mayor número de hablantes, estaría mejor. Muy bien. Sabéis que podemos sacar la puntilla muchas veces a bastantes preguntas. De hecho, año tras año, yo ahora que he tenido la oportunidad este año de revisar absolutamente todas las preguntas, las he una a una, son cerca de 1048, efectivamente, podríamos sacar. Aquí apuntan que no todos los chinos hablan mandarín y efectivamente así es. Pero bueno, no vamos a entrar en esta discusión. Vamos entonces a... Hoy os propongo hacer un examen, ¿de acuerdo? En el que para evitar hacer todas las preguntas y que al final vayamos corrigiendo y dando las respuestas, vamos haciendo de una en una, la vemos y enseguida la respuesta, ¿vale? Y así vamos a ver las 20 preguntas. Es uno de los exámenes más típicos, es el primero del año pasado y es uno de los convenientes. Luego ya os propondré lo que vamos a ir haciendo de cara a la semana que viene para ir trabajando distintos tipos de examen, ¿de acuerdo? Bueno. Se os va a presentar la pregunta, ¿de acuerdo? Vosotros, como siempre, en el chat podéis ir escribiendo y también os lo podéis apuntar si tenéis algún bolígrafo a mano o si no en el mismo móvil para ir viendo también qué resultados obtenemos, ¿de acuerdo? Va a tener 20 preguntas en vez de 24. Pero bueno, vamos a ir viendo. Yo hago los subrayados de siempre, pero hago menos incidencia, ¿eh? Marque, pregunta número uno, marque la opción incorrecta. Lo específico y exclusivo del lenguaje verbal es su carácter articulado. Tened en cuenta que tenemos los 20 temas aquí. B, la lengua es una realidad estática. C, en un sistema lingüístico existen variedades cuyo factor determinante es el geográfico. Y D, en el signo lingüístico la asociación entre significante y significado no se debe a un vínculo natural. Muy bien. Efectivamente. Hablamos de incorrecta, ¿de acuerdo? Con el tema que hemos visto hoy, nadie puede decir que la lengua sea una realidad estática. Luego, lógicamente, esa es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? La B. Efectivamente. Vamos a la pregunta número 2. Dice así. Hay un error de contenido en la opción. A. La gran mayoría de las palabras polisílabas del español son esdrújulas. B. Un diptongo es una secuencia de dos vocales distintas que se pronuncian en una sola sílaba. C. El sistema fonológico del español es más reducido que el de otras lenguas. Y D. La grafía o letra representa al fonema en la escritura. Buscamos un error de contenido. De acuerdo. Ha habido cierta variación en las respuestas. Esto es interesante. Vale. Veamos la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Efectivamente, la respuesta correcta en este caso es, el error es la A. La gran mayoría de las palabras polisílabas del español no son esdrújulas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, veamos otra de las respuestas que se han dado, es la C. El sistema fonológico del español es más reducido, lo es. Es más reducido que el rumano o que el polaco o que cualquier lengua eslava, ¿de acuerdo? Efectivamente. Es decir, nosotros, nuestros fonemas, nosotros tenemos muy pocos, ¿de acuerdo? Por eso nos cuesta aprender idiomas extranjeros, al menos en la pronunciación, ¿no? Vamos a la 3. Pregunta número 3, dice así. Sí, 24. Marque el enunciado bien acentuado. Dio un traspié al subirse al tío vivo. A. B. Tú, madre, y tú lo averigües todo. C. Sí, este examen es el más fácil. D. Aún no sabía andar solo. Buscamos el enunciado que está bien acentuado. Muy bien. La respuesta correcta es, efectivamente, la mayoría aquí habéis... Muy bien. ¿De acuerdo? De aquí vamos a señalar algunas cosas. Dio, tened en cuenta que es un monosílabo. ¿De acuerdo? Los monosílabos no llevan tilde, a no ser que sea tilde diacrítica para diferenciar categorías de palabras. Traspié, ¿de acuerdo? Llevaría tilde, ¿de acuerdo? Tío vivo no. Repasamos que tío vivo, una palabra compuesta, por ejemplo, tío llevaría tilde sola, él al unirse a Tío Vivo pierde el acento y se traspasa a la última palabra. La tilde solamente la podría llevar Vivo. Tú, como posesivo, no llevaría tilde, ¿de acuerdo? Averiguáis, ¿de acuerdo? Formaría, es una palabra aguda y ahí debería llevar tilde sobre la A. Si este sale más fácil, es correcto. Aún, cuando equivale a todavía, lleva tilde. Sabía, lleva tilde. Y solo no lo llevaría. ¿De acuerdo? Muy bien. Vámonos a la 4. Dice así la pregunta número 4. No, el segundo tú no llevaría, me pregunta aquí Daniel, en la... Sí, efectivamente, no lleva diéresis, exacto. Es la B, el segundo tú no llevaría tilde, no. Bien, perfecto. Muy bien. Vamos a la 4. ¿En qué enunciado es incorrecto el uso de los signos de puntuación? ¿De acuerdo? Dame tu dirección, que no la tengo. Mi primo, que es médico, puede aconsejarte. No riegues las plantas si llueve estos días. Último día sin IVA. Muy bien. Hay cierta variación. Vamos a ver la respuesta correcta. Bueno, en este caso, la incorrecta sería efectivamente la B. En la D hay tres signos de admiración. IVA, al ser siglas, va en mayúsculas, o sea, no hay ningún problema. Y ahí, muy bien. Mi primo, coma, que es médico, coma. ¿De acuerdo? Se está haciendo una clase. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 5. Id anotando las que vais sacando bien o mal. Marque el enunciado correcto. Sí, sí, se pueden poner tres signos de exclamación, no hay ningún problema. Marque el enunciado correcto desde el punto de vista gramatical. A. Su coeficiente es mayor a la media. B. Han urbanizado toda esa área. C. Le dije a tus amigos que saldrías hoy. D. Estaban justo detrás de nosotras. El enunciado correcto. Vale. Efectivamente. La D es la correcta. Veamos las otras. Su coeficiente es mayor que. ¿De acuerdo? Han urbanizado toda esa área, por la concordancia aquí en este caso de género, en femenino. Le dije a tus amigos, les, ¿de acuerdo? Falta la S. Y la D es correcta. Justo detrás de nosotros, detrás de nosotros. Muy bien. Vamos a la 6. Dice así. No contiene ninguna impropiedad, es decir, que es correcto, ¿eh? Idiomática. Utiliza un buen dentífrico. Debes tratarlo sin prejuicios. Este medicamento proscribió en 2018. El banco centralizó su atención en las hipotecas. No contiene, es decir, que es correcto. Muy bien. De acuerdo, la respuesta aquí que no contiene ninguna impropiedad idiomática, efectivamente es la B. Muy bien. Aquí dentrífico, ¿vale? Este me prescribió, muy bien, y centró su atención, ¿no? Centralizó, ¿vale? Centralizar es gobernar un territorio desde un centro, ¿no? Muy bien, centró su atención. Puso su atención en la segunda. Vamos a la 7. Dice así. Marque la opción incorrecta. A. La palabra es la unidad mínima del análisis sintáctico y la máxima del análisis morfológico. B. La composición es el único procedimiento de formación de palabras. C. El núcleo del sintagma nominal impone la concordancia a sus modificadores. Y D. La oración es una de las unidades básicas del análisis gramatical. Muy bien. Incorrecta. Incorrecta. Muy bien. Quiere decir que la composición no es el único procedimiento de formación de palabras. También está la derivación, la parasíntesis, la silación, el acortamiento, la acronimia y otros, ¿vale? Luego, la B es incorrecta. Muy bien. Vamos a la siguiente. La 8. Dice así. Señale la opción correcta. A. Los adjetivos calificativos pueden realizar funciones propias del sustantivo si están sustantivados. B. Todos los adjetivos numerales ordinales masculinos pierden la vocal final ante el sustantivo. C. El sustantivo, el adverbio y el artículo son clases de palabras con significado léxico. Y D. El imperativo y el gerundio son formas no personales del verbo. Buscamos correcta. Vale. Y la respuesta correcta, en este caso, efectivamente, a ver, es la A. Los adjetivos calificativos pueden realizar funciones propias del sustantivo si están sustantivados. Por ejemplo, lo blanco, lo importante, ¿de acuerdo? Funciona precisamente como núcleo de un sintagma nominal. Muy bien. Efectivamente, es la A. Pasamos a la 9. Dice así. ¿En qué opción no hay ningún pronombre personal? No hay. Atención, negativa. Pronombre personal. ¿De acuerdo? No conozco a ninguna de esas. B. Esto es para ti y para tus hijos. C. A la niña la lleva él al colegio. Y D. Nos comunicó la noticia a nosotros. Muy bien. Y la respuesta correcta, efectivamente, es la A. No conozco a ninguna de esas. En las otras, lógicamente, los pronombres personales tenemos ti, la, él, nos y aquí a nosotros. ¿De acuerdo? Efectivamente, todos los demás tienen pronombres personales. Muy bien. Pregunta número 10. Dice así. Hay un error de contenido en la opción. A. Gracias a es una locución prepositiva. B. Mucho y poco siempre funcionan como adverbios. C. Caber es un verbo irregular. Y D. Que puede ser una conjunción subordinante. Bueno, buscamos el error y efectivamente mucho y poco no siempre funcionan como adverbios. También pueden ser determinantes y pronombres, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a la pregunta número 11. Ya vamos por la mitad del test. Dice así, indica la opción que no contiene ninguna perífrasis verbal. ¿De acuerdo? La unión de dos verbos, uno está en forma personal, el otro en forma no personal, y la segunda no se puede sustituir, recordáis, por lo. Vamos a ver. El autobús suele pasar con frecuencia. B. Debe de tener unos 40 años. C. Tienes que decírselo cuanto antes. Y D. No le gusta salir por las noches. No contiene perífrasis. Efectivamente, ahí va la cosa. La respuesta correcta es la D. Es decir, gusta y salir no forman perífrasis. ¿De acuerdo? No le gusta esto. Es una subordinada sustantiva con función de complemento de sujeto, perdón. En los demás casos tenemos perífrasis. Suele pasar, es una de hábito repetido. Debe de tener probabilidad, tienes que decírselo de obligación, ¿de acuerdo? Y en cambio, gusta y salir, forman dos oraciones distintas, subordinada, una respecto a la principal, de la que va a funcionar como sujeto. Salir por las noches. 12. Dice así. En un joven pianista que acaba de triunfar, el sintagma nominal es A. Un joven pianista, B. Un joven, C. Pianista o D. Un joven pianista que acaba de triunfar. ¿Cuál es el sintagma nominal? Todo. De acuerdo. Pues la respuesta correcta es la D. Vamos a verlo. Ahí está. La D. ¿Por qué? Vamos a ver. Esta es el fragmento que se propone. Un joven pianista que acaba de triunfar. ¿Cuál es el núcleo? Es decir, ¿cuál es el sustantivo que va a ejercer, en este caso, como el centro del sintagma? Pianista. ¿De acuerdo? Luego tenemos aquí un núcleo. Este es el núcleo. Joven, ¿de qué va a funcionar aquí? ¿Qué función tiene joven? Es un adjetivo que va a funcionar como adyacente o también como complemento del nombre. Son sinónimos. Complemento del nombre adyacente van a depender del núcleo. Un, sabemos que es un determinante. ¿De acuerdo? Este es un determinante. ¿Vale? Tenemos un determinante, un complemento del nombre. ¿Y ahora qué sería que acaba de triunfar? Tenemos un qué. Muy bien, una subordinada adjetiva. ¿Qué funciona de qué? ¿Qué función tienen siempre todas las subordinadas adjetivas? Siempre van a funcionar como complemento del nombre. Muy bien. ¿O adyacente? No. Complemento del nombre o adyacente. Luego, ¿cuál es el sintagma nominal? Todo. Efectivamente, un joven pianista que acaba de triunfar. ¿De acuerdo? Esa es la razón. Todo es un sintagma nominal. ¿Qué va a tener? Pues todos estos complementos que hemos visto. Un determinante, un complemento del nombre a la izquierda y otro a la derecha. Que en vez de ser un adjetivo es una oración subordinada adjetiva. Pues ya está. No pasa nada. ¿Vale? 13. Dice así. Dada la oración, el otro día a tu hija la vieron mis padres muy alegre, hay un error de análisis en la opción. A. La y a tu hija son complemento indirecto. B. Muy alegre es complemento predicativo. C. Mis padres es sujeto. Y D. El otro día es complemento circunstancial. Muy bien. Es decir, el otro día tu hija la vieron mis padres muy alegre. Y hemos dicho que la respuesta correcta es la... Aquí soy unánimes. La A. Hay un error, porque la y a tu hija no es complemento indirecto, sino directo. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Las demás son correctas. Vamos a la 14. Dice así. Hay un error de contenido en la opción A. Todos los pronombres personales pueden funcionar como sujeto. B. El adjetivo calificativo es la categoría que con más frecuencia funciona como complemento predicativo. C. El complemento directo puede llevar preposición. Y D. El atributo es un elemento necesario en la oración copulativa. La respuesta, el error, aquí lo encontramos efectivamente en la A. No todos los pronombres pueden funcionar como sujeto, porque hay de los pronombres personales solamente son sujeto los tónicos, que son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ellas, usted, ustedes, solo. ¿De acuerdo? Luego hay otros que se llaman pronombres objeto, que pueden funcionar como complemento directo o indirecto, que son me, te, se, nos, os, ¿de acuerdo? Leles y lo, que son complementos, directo o indirecto. Por lo tanto, no todos pueden funcionar como sujeto, ¿de acuerdo? 15. Dice así. ¿En qué opción no hay una subordinada sustantiva? ¿Recordáis que se puede sustituir por esto? Juan se olvidó de que tenía que esperarme. Me dijo que conocía mucho a tu novia. Vendo la casa que tengo en la playa y no sabía dónde había dejado sus gafas. Muy bien, algunos tienen esto ya clarísimo. Muy bien. La respuesta en la que no hay subordinación sustantiva es la C. ¿De acuerdo? Muy bien, porque es, hemos dicho, relativa. Es una adjetiva. Las otras, Juan se olvidó de esto. ¿De acuerdo? Subordinada sustantiva. Me dijo esto. No sabía esto. ¿De acuerdo? Siempre que se pueda sustituir por esto, ahí hay una sustantiva. Muy bien, una subordinada sustantiva. En cambio, vendo la casa. Esta. No, no. Vendo esto. No, no. Tú no vendo. Vendo la casa. Y a partir de ahí empieza la subordinada. ¿De acuerdo? Vendo la casa esa. Ahí está la adjetiva. Muy bien. Pregunta 16. No hay ninguna oración compuesta por coordinación. ¿De acuerdo? No hay. Se enfadará si no te vas a cenar, si no te quedas a cenar. Mi madre canta y nosotros la escuchamos. María no trabaja hoy, sino mañana. Y Luis toca el violín, pero canta muy mal. ¿Cuál es la que no tiene una oración compuesta por coordinación? Aquí tenemos que repasar las coordinadas. ¿De acuerdo? Tenemos que repasar las coordinadas. Es la A. ¿De acuerdo? Se enfadará si no te quedas. Porque es una subordinada adverbial. Condición, ¿no? Condicional. En cambio, en la B está ahí. ¿De acuerdo? En la C está así, ¿no? ¿Recordáis? Y pero. ¿De acuerdo? Cuidado aquí con las adversativas. Muy bien. 17. Ya estamos casi llegando al final. Dice así. No son sinónimos. Enviar y remitir, clavel y flor, currar, trabajar, acabar, terminar. Vaya. Esta es muy fácil. De acuerdo. Es efectivamente clavel y flor. La relación que hay entre ellos no es de sinonimia, sino es de inclusión. Clavel está incluida en flor, por lo tanto es un hipónimo y flor es un hiperónimo, una palabra que está por encima. ¿De acuerdo? Está incluida. Vamos a la 18. Marque la opción incorrecta. A. Albañil es un arabismo, garaje es un anglicismo, agnóstico un helenismo y libreto un italianismo. A. Buscamos la incorrecta. Muy bien. La incorrecta es la, como decís, la mayoría. La B, garaje, no es un anglicismo, sino es un... ¿De qué idioma viene? Garage. Muy bien. Del francés. Por eso muchos lo escriben con esa falta de ortografía. Sabéis que todas las palabras que terminan en aje, en español se escriben con J. Pregunta 19. Señale la opción correcta. Los topónimos son nombres que designan un lugar. El laísmo es muy frecuente en el español de América. El rumano, el italiano y el vasco son lenguas románicas y ningún préstamo conserva la grafía de la lengua originaria. Correcta. Buscamos la correcta. Efectivamente, aquí la respuesta correcta es la A. Los topónimos son nombres que designan un lugar. Y nos vamos a por la última pregunta de nuestro examen, que sería la pregunta número 20. Sabéis que en el examen nos ofrecen 24, de las que tenemos que responder bien 20. Marque la opción incorrecta. A. El editorial es un género periodístico objetivo. Un hablante no culto utiliza una sintaxis pobre con escaso dominio de subordinación. C. Un hablante culto puede expresarse en un registro informal. Y D. Las siglas y los acrónimos son abundantes en el lenguaje científico. También, efectivamente, la respuesta incorrecta es la A. El editorial es un género periodístico objetivo. ¿De acuerdo?